Traía más cosas con la misma cantidad y ahorita, bueno, y esas últimas veces que he ido, traigo menos productos y pues ya no llevo lo mismo a mi casa y sí se me ha hecho más difícil.
¿Usted cree que subieron los precios de la canasta básica?
Sí.
¿En cuáles?
En todos los alimentos, las carnes está bastante muy cara, el pan y en las bebidas.
¿Usted cree que ha aumentado el precio de la canasta básica?
Sí.
¿En qué?
En las carnes, las verduras, principalmente en el pollo.
Informó que para este año 2022, según información del INEGI y Banco de México, se estima la inflación encarece entre los 2 y 4%, pero al inicio del año se está notando que esta superó los 5.4%.
Estamos teniendo o prevemos que más o menos el primer semestre va a ser, digamos, el factor de mayor riesgo porque apenas estamos teniendo ese impulso económico. Sin embargo, tenemos un lastre muy fuerte que es las implicaciones de estas variantes del COVID. Por lo tanto, si tenemos o recaemos nuevamente en un aislamiento social, pues eso puede aletargar que la recuperación económica de nuestro país vaya en el camino que nosotros estamos planteando.
Ante esta situación, Iván del Toro invitó a la población a ser cautelosos con los ingresos que tenemos, realizar compras inteligentes y evitar el gasto hormiga, que son artículos de consumo rápido mientras vamos al súper. Esto con la finalidad de evitar fugas en las capacidades económicas familiares. Hasta aquí la información, Ana Cristina. Y como comenta Iván, pues evitar estos gastos innecesarios que repercuten en nuestra economía.
Sí, lamentablemente, y como es evidente, y generalmente las personas así lo comentan, incrementan los precios, pero los salarios no lo suficiente como para poder solventarlos. Sí, entonces, sí nos enfrentamos a situaciones difíciles, y por ese motivo, pues es evidente que tenemos que atender a estas recomendaciones, ¿no? Mucha gente lo hace, otras no, y se ven en serios problemas económicos, pero sí hay que ser cuidadosos en lo que respecta a la inversión, a las inversiones que hacemos, que sean como tal inversiones y que no sean gastos o despilfarrar dinero de manera innecesaria, ¿no? Porque necesidades hay muchas, y comer, pagar la renta, vestir, la escuela son prioridades, ¿no? La salud, que además es tan costosa en nuestro país.
Así es.
Muchas gracias, Isela, por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, las fallas eléctricas reducen la vida útil de las bombas de agua en Colotlán hasta en un 80%. Y reanudan la toma de muestras PCR en el Q-Norte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Antonio. En 1628 nace el cuentista francés Charles Perrault, iniciador del género literario de los cuentos de hadas, con obras como Barba Azul, Caperucita Roja, El Gato con Botas, La Bella Durmiente, La Cenicienta y Pulgarcito, entre otros. Muere el 16 de mayo de 1703. En 1707, en la ciudad de Zacatecas, de la entonces Nueva España, el religioso Fray Antonio Margil de Jesús funda la ermita de Nuestra Señora del Carmen, hoy Museo Guadalupe, el segundo más importante del país dedicado al arte virreinal. En 1976, muere la novelista británica Agatha Christie, la reina del crimen, autora de más de 70 obras, entre las que destacan Crimen en el Expreso de Oriente y La Muerte de Roger Ackroyd. nace el 15 de septiembre de 1890.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 55 centavos y se vende a 20 pesos con 7 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 89 centavos y se vende a 23 pesos con 63 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que ya comenzó aquí en QNorte la aplicación de la vacuna anticovid para el personal docente del sector básico. Si alguno de ustedes forma parte de este grupo y no ha realizado el registro o el trámite correspondiente para recibir la vacuna, pues todavía están a tiempo para que puedan contar con su esquema de vacunación completo. Y bueno, nos vamos con otra información. Les comento que la principal causa de sustitución de los motores de las bombas de agua potable aquí en los pozos de Colotlán, pues son, ¿usted qué cree? Las fallas eléctricas, como bien lo sabemos. Así que adelante con los detalles de esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Como bien lo comentas, las continuas fallas eléctricas que ocurren en Colotlán, además de ser una molestia entre sus habitantes y de propiciar que diversos aparatos electrónicos sufran daños, también han provocado que los motores de los pozos de agua en el municipio reduzcan su vida útil 80%, y esto conlleva a que se tengan que sustituir una vez por año, lamentó el director del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de este municipio, Erasmo Iturriaga Flores.
Comenzando con las fallas de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que nos fallan los motores, el amperaje está bajo, está alto, eso afecta el funcionamiento de los motores. Y eso de estar cada rato cambiando motores y bombas nos afecta económicamente y también nos afecta para darle el servicio de agua a la población. Y ahorita estamos cambiando los motores cada año, mínimo una vez por año lo cambiamos en Chihuahua, en el plan, en la normal y en el hospital. Mínimo una vez por año cambiamos motor y bomba por las fallas eléctricas.
La Comisión Federal de Electricidad debe encargarse de dar seguimiento a los reportes que se realicen con relación a las fallas eléctricas y también hacerse cargo de los daños que estas provocan. En ese sentido, Iturriaga Flores reconoció que están en derecho de proceder legalmente, sin embargo, no lo han hecho.
Puedes recurrir a una demanda, ¿cómo no? Pero sabemos que una demanda pues lleva tiempo. También se puede recurrir a una solicitud por escrito o oficios. Se está haciendo oficios y oficios y oficios cada vez que suceda un siniestro y que sirva como antecedente para que hagan caso.
¿Y esto se ha hecho?
No, fíjate que no lo hemos hecho.
El director del organismo aseguró que en lo sucesivo realizarán oficios dirigidos a la Comisión Federal de Electricidad cada vez que haya afectaciones en los motores para que sirvan de antecedente al momento de proceder de manera legal.
Nunca lo habíamos hecho. Nosotros le decíamos a Moy y él sacaba evasivas y hasta que dijo, no saben qué, mejor vamos haciéndolo todo por oficio. Y eso a partir de ahora, de diciembre, que surgió esto, que ya le dio, pues, o todos ya se le reclamó más enérgicamente y dijo, no, por oficio mejor. Debíamos de haberlo hecho desde hace años.
¿Hay alguna manera de prevenir? Por ejemplo, ya ve que hay como estos interruptores que botan en la pastilla cuando hay algún apagón o algo.
Sí.
¿Se puede esto a nivel del pozo?
Sí, se llaman submonitor, le dicen submonitor, que en un tiempo se puso, pero el submonitor, si hay una falla de voltaje alto o bajo, inmediatamente apaga el motor. Y entonces cada ratito, como cada rato hay muchas bajas y altas imperceptibles, pero que el submonitor sí las percibe, él automáticamente apaga el motor. Se tenía mucho problema con el submonitor porque como él detectaba bajas o altas y los apagaba, entonces, y tú llegas y arrancabas y no te arranca, el submonitor hasta que no se restablezca la línea al 100.
El director del organismo del agua agregó que han enfrentado dificultades para la adquisición de motores debido a los pocos recursos para compras. Manifestó que la cartera vencida asciende a más de 4 millones de pesos. Anita, esta es la información y pues, para variar, la luz sigue haciendo estragos también hasta en los motores de los pozos.
Exactamente, y fíjate que la respuesta siempre ha sido la misma por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y lo decimos incluso por experiencia propia, ¿no? Nosotros también aquí en la emisora hemos sufrido daños en los equipos, daños importantes, y bueno, finalmente no se puede proceder o no se ha hecho el procedimiento legal. Sin embargo, ¿quieres hablar con alguien? Incluso para las entrevistas, uh-huh. Nos hemos encontrado con una negativa.
Exactamente, y lo peor de todo es que te van dirigiendo, llama a tal lugar, y de ese lugar te mandan a otro, y así te traen. Y
de aquí a Tlaltenango, de Tlaltenango a Zacatecas, de Zacatecas ya, a la oficina fulana, a la extensión fulana, y no sucede nada.
Así es.
Nada, entonces esta empresa de clase mundial pues nos está generando muchos problemas. Obviamente el servicio es necesario, se tienen que hacer mejoras, pero también asumir una responsabilidad, ¿no?
Sí, por supuesto.
Porque realmente yo creo que muchos hemos, más bien yo creo que todos en algún momento hemos sufrido algún daño de nuestros aparatos a causa de esto. Y bueno, aquí es también cuando reitero ese comentario de que como ciudadanos muchas veces no somos conscientes del poder o de la fuerza que tenemos si nos unimos.
Claro.
Pero bueno, pues hay personas que prefieren dejar las cosas así, que no quieren meterse en problemas o en procesos incluso legales que pueden ser muy desgastantes.
Y que hemos visto que también todos estos trámites burocráticos pues van limitando las acciones que puedas hacer, ¿no? O sea, claro. Y es cansado también, ¿por
sí,
qué
por
no
supuesto.
Decirlo? Incluso,
y a veces te genera una inversión, ¿no?
Además, yo le comentaba al director de Zapasco, ¿por qué no se ha hecho al menos de estar haciendo el oficio cada vez que pues hay una falla? Y dice, la verdad es que no lo hemos hecho y mucho tiene que ver con esto que estamos comentando. Es estar oficio tras oficio tras oficio tras oficio y pues sin resultado alguno. Y en su caso, pues además con el problema de que el motor está o los motores se descomponen, se queman y pues hay que buscar la manera de sustituirlos. Y esto pues es continuamente, al menos una vez por año, siendo que la vida útil de los motores puede ser hasta por más de 5 años.
Por esa parte seguimos así, Gonzalo. Pues muchas gracias, te agradezco los detalles de la información que nos compartes. Vamos a nuestro siguiente corte.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Estudiar retrasa el envejecimiento del cerebro. Contar con una buena formación académica no solo nos ayuda a forjar nuestra personalidad y marcar el camino hacia una prometedora carrera, sino que también es esencial para que nuestro cerebro compense las limitaciones cognitivas y neuronales relacionadas con la edad. Los investigadores realizaron un seguimiento a más de 200 personas mayores durante más de 7 años. Los participantes del estudio no estaban afectados por demencia. Tenían una inteligencia media o superior a la media y llevaban una vida social muy activa. Fueron examinados neuroanatómicamente y neuropsicológicamente, utilizando imágenes de resonancia magnética a intervalos regulares. Esos escáneres cerebrales permitieron a los autores del estudio examinar tanto las lagunas como las hiperintensidades de la materia blanca en las imágenes digitales. Basándose en análisis estadísticos complejos, los investigadores pudieron demostrar que la educación académica y el aprendizaje en general tenían un efecto positivo sobre la degeneración cerebral relacionada con la edad. La enfermedad cerebral de vasos pequeños hace referencia a las anomalías en las arteriolas, capilares y vénulas cerebrales perforantes que han sido asociadas al deterioro cognitivo relacionado con la edad. Los hallazgos revelaron que en el transcurso de 7 años, las personas mayores con antecedentes académicos mostraron un aumento significativamente menor en estos signos típicos de degeneración cerebral. Además, los académicos también procesaron la información de forma más rápida y precisa, por ejemplo, al hacer coincidir letras, números de patrones. La disminución en su rendimiento de procesamiento mental fue menor en general, explica Isabel Hotz, neuropsicóloga de la Universidad de Zurich y autora del trabajo. Las enfermedades neurodegenerativas son una de las principales complicaciones relacionadas con la edad que tienen implicaciones directas en el estilo de vida de las personas mayores. Aunque se requiere más investigación para comprender mejor el alcance de esta asociación relativa al aprendizaje, este estudio es relevante ya que arroja luz sobre un paso integral que se puede tomar en una etapa temprana para aliviar la carga del envejecimiento en el cerebro, mejorando así su funcionamiento conforme nos vamos haciendo mayores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Esta mañana saludo vía telefónica al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, doctor? Buen día y feliz año.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, y también para ustedes y para los radioescuchas del emisor.
Muchas gracias, y aprovecho el momento para comentarle a la audiencia que precisamente la comunicación es telefónica, porque nuevamente estamos tomando medidas como prevención para evitar los contagios de COVID, y aprovecho para informarles que los programas que tenemos con los colaboradores, los programas vespertinos, pues no se estarán realizando precisamente con la finalidad de preservar la salud de todo el personal. Así que una disculpa, pero como siempre tendremos retransmisiones para que puedan disfrutar por lo menos de esos programas que ya se realizaron. Y bueno, después de este paréntesis, doctor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Después de este paréntesis, pues en cierta manera vamos a seguir con el tema del COVID, de manera un poco paralela en esta sección el día de hoy, porque como cada principio de año siempre recuperamos en este espacio el trabajo que hace la Fundación del Español Urgente, una institución que es consejera de la Real Academia Española y que hace este ejercicio de rescatar las palabras del año. En este caso, los términos más interesantes desde el punto de vista lingüístico del año 2021. Entonces, siempre en las primeras participaciones del año hablamos de cada una de las palabras que fueron nominadas y de la palabra que fue elegida como palabra del año, valga la redundancia, por la Fundación del Español Urgente. Y como no podía ser de otra manera, en el 2021 la palabra que fue elegida como término del año fue vacuna, una palabra de la que ya habíamos hablado también en esta sección. En su momento habíamos contado un poco la historia. Y la Fundación del Español Urgente explica que el concepto de vacuna, la palabra vacuna, surgió en el siglo XVIII a raíz del descubrimiento del médico inglés Edward Jenner de los infectados por la viruela vacuna que quedaban protegidos frente a la viruela humana. La Fundación del Español Urgente explica que en un primer momento existía otra palabra para denominar a lo que hoy conocemos como vacuna, que era vaccina, con doble C.
¿Vaccina?
Que tenía mucho que ver, vaccina, ¿sí? Con V y con dos C, y venía del latín vaccinus, que se refería a algo que venía de la vaca, ¿no? Por eso el nombre actual de las vacunas, pero bueno, esa palabra creció con el tiempo y la que quedó fue vacuna. Poco hay que decir de lo que significa esta palabra, la hemos escuchado mucho a lo largo del año, pero es interesante que la Fundación del Español Urgente también, a partir de la palabra vacuna, dio muchas recomendaciones a lo largo del año 2021. Por ejemplo, habló de la inmunidad de rebaño, algo de lo que se habla mucho en los medios de comunicación, que es para referirse a esta idea de que si la mayor parte de la población se inmuniza frente a un virus, esto va a dar protección indirecta a las personas que no fueron vacunadas, ¿no? Y un término muy interesante que viene asociado a la palabra vacuna, que es la palabra tripanofobia.
Tripanofobia.
tripanofobia, y la tripanofobia es el miedo irracional a las inyecciones.
Que sí hay quienes lo viven tremendamente, ¿eh?
Sí, y seguramente en estos días que se están dando mucho los refuerzos de las vacunas del año pasado, habrá muchos que tienen tripanofobia y que van a tener que acercarse a los puestos de vacunación para el refuerzo, ¿no?
Tripanofobia, miedo irracional a las inyecciones.
Es correcto, así es.
Perfecto. Y a ver, aquí me perdí un poquito. ¿Esta es parte de las palabras nominadas, entonces?
No es parte de las palabras nominadas, pero la Fundación del Español Urgente, en su explicación, dice que fue uno de los términos de los que hablaron en el año 2021,
okay,
que viene asociado al concepto de vacuna.
Perfecto. Interesante, pues sí. Es una fobia y, ay caray, ahí está la palabra, tripanofobia,
me pareció interesante mencionarla el día de hoy, por cierto.
Sí, exactamente, además muy oportuno como lo mencionabas al principio, ¿no? Por la época de vacunación y que estamos aquí empezando en Cunorte.
Así es correcto. ¿Y sí?
No, adelante.
No, iba a comentar que a propósito, ¿cuáles son las otras palabras que no ganaron pero que fueron nominadas? Como palabras del año 2021, pero no sé si todavía querías comentar algo con respecto a la palabra vacuna.
No, continuamos.
Bueno, entonces, ¿cuáles son las otras palabras que fueron nominadas en el año 2021 y de las que iremos hablando durante las próximas semanas? Bueno, las palabras son variante, también relacionada con el COVID en este caso, desabastecimiento, camper, ecoansiedad, carbono neutralidad, metaverso, criptomoneda, fajana, megavatio, talibán y la palabra de la que vamos a hablar a continuación, que es negacionista. Entonces, esas fueron las otras 11 palabras que quedaron detrás de la palabra vacuna, que fue la que ganó.
Perfecto. Entonces, la de primer lugar, vacuna, y ahorita, entre todas esas que ya mencionaste, nos quedaríamos con la de negacionista.
Correcto, de esas de la que vamos a hablar a continuación. Fue otro de los términos nominados, y no es una palabra nueva o obligatoriamente relacionada con el COVID, porque ya desde el año 2016, la Fundación del Español Urgente hablaba de esta palabra y recomendaba su uso, ¿no? Explica a la Fundación del Español Urgente que negacionismo y negacionista son palabras correctas y sirven para hablar de doctrinas que niegan algún hecho importante que está generalmente aceptado, en especial si es histórico o científico. Es decir, hay un hecho histórico o hay un hecho científico y hay personas que niegan la veracidad de eso, ¿no? Entonces se les conoce como negacionistas y la idea, la teoría detrás de eso es el negacionismo, ¿no?
Desde luego.
Negacionismo está en el diccionario y se ha empleado o se empleó durante mucho tiempo, sobre todo en relación con el Holocausto, relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Digamos que ahí empezaron a aparecer los negacionistas, ¿no? Pero aclara la Fundación del Español Urgente que no solo sirve para referirse a quienes niegan el Holocausto, sino que se refiere a cualquier persona que niega cualquier hecho histórico, en particular si son científicos. Por ejemplo, como sucede ahora también con el cambio climático o con el COVID.
Ajá, exactamente.
Entonces, ahí tenemos a los negacionistas, las personas que niegan cuestiones que ya están establecidas con cierta claridad, pero por alguna razón estas personas no creen en eso y se niegan.
Exactamente, y aunque esta palabra ya tiene tanto tiempo pues en el diccionario, seguramente estuvo nominada, por el contexto en el que estamos, en que el negacionismo se ha hecho muy presente, ¿no? Más evidente.
Sí, totalmente. En primer lugar con el COVID y, bueno, también, ¿por qué no decirlo?, con la vacunación, ¿no? Que hay gente que tiene algunas ideas muy particulares con respecto a la vacuna.
Así es. Muy bien. Negacionista. ¿Algún otro dato que agregar de esta palabra?
Con respecto a esta palabra, creo que es de entendimiento más o menos general. La escuchamos con mucha frecuencia. Es todo lo que podemos comentar por ahora.
Perfecto. Muy bien. Y bueno, la siguiente palabra es...
La palabra, el mexicanismo de hoy, que es la palabra ponche.
¿Perdón?
La palabra ponche.
¿Bonche?
Bonche, así es.
¿Bonche, con B?
Bonche con B, es correcto.
Ok.
Con B, B grande, como le dicen algunas personas. Sobre esta palabra habla Guido Gómez de Silva en su diccionario y explica dos cosas. En primer lugar, es una palabra que viene del inglés, de la palabra bonch, que se escribiría bunch con U.
¿Bun?
Y bunch, B-U-N-C-H.
Ah, C-H, bunch.
C-H, correcto.
Okay.
Es una palabra que se traduce como manojo, montón o grupo. A propósito de esto, el diccionario Oxford, el diccionario en inglés, también explica que bunch, la palabra en inglés, es una gran cantidad de algo, de cosas o de personas. La Academia Mexicana de la Lengua habla en su diccionario sobre la palabra bonche y tiene unas cuantas definiciones que vamos a explicar a continuación. En primer lugar, aclara que sí, que es un manojo, un montón o un grupo, de lo que sea.
Okay.
Pero aclara también que existen otras definiciones. Una de una pila o un fajo de hojas de papel sobrepuesta. Es decir, cuando nosotros vemos muchas hojas acumuladas en un lugar, eso es un bonche.
Okay.
También una definición muy curiosa de la Academia Mexicana de la Lengua es que puede ser, y aquí lo cito de manera literal, un manojo, porción de cosas alargadas, mantenidas juntas y apretadas por algún elemento que las une. Por ejemplo, y lo pone como caso la Academia Mexicana de la Lengua, un bonche de epazotes, es decir, de cosas alargadas que están todas apiladas una con la otra y que están unidas por algo, ¿no?
Exacto. Lo que también conocemos como manojos, no, bueno, puede ser diferente. Ajá.
Correcto, un manojo sería un bonche. También aplica la palabra en ese caso.
Ok.
Y por último, la Academia Mexicana de la Lengua dice que la palabra bonche puede entenderse como gran cantidad de personas, animales o cosas.
Ok.
Es decir, que de manera general, donde vemos muchas personas, muchas cosas o muchos animales, eso es un bonche.
Perfecto. Muy bien, pues nada más que es una palabra informal, ¿no?
Es una palabra informal y es un término traído del inglés. En este caso también tomamos un término del inglés y lo adaptamos al español, ¿no?
Exactamente. Así que si va a hablar de un grupo de cosas o de personas considerable, pues mejor evite la palabra bonche y hágalo de manera más formal, ¿no? Pero de manera cotidiana, si decimos bonche, en efecto se entiende así como lo ha explicado el doctor Romero.
Claro, igual si habláramos de un grupo grande de animales, pues los grupos de animales tienen su nombre en particular cada uno, ¿no? Una manada, una jauría, un cardumen, es decir, los grupos de animales tienen su propio nombre. Pero si lo queremos decir de manera muy informal, podría aplicar la palabra bonche.
Perfecto. Muy bien, pues entonces las palabras de hoy: vacuna, negacionista, que son de las que fueron nominadas a la palabra del año 2021, quedando como ganadora la palabra vacuna, y el mexicanismo bonche.
Es correcto.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta colaboración. Ya te estaremos escuchando la próxima semana en este espacio, pero vía telefónica por lo pronto, ¿no?
Por lo pronto aquí estaremos vía telefónica hasta que las condiciones nos permitan volver a la calle.
Así es. Y bueno, Acústica Global toda la semana se anuncia también con el rock sudamericano, pero en esta ocasión pues también será una retransmisión. Así que Leo, muchas gracias por tu participación y te estaremos escuchando la próxima semana.
Hasta la próxima semana, gracias.
Que tengas un buen día. Vamos ahora a nuestro último corte de estación, en breve estamos de regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que reanudan las tomas de muestra PCR aquí en el Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Muchas gracias, Anita. Les comparto que el panorama para la zona norte de Jalisco en relación con la ola de contagios de COVID-19 que se vive en la actualidad se describe como crítico. Las cadenas de contagio se siguen presentando y la positividad al virus es elevada. Así lo revela la primera toma de muestras del año realizada por el drive-thru del Centro Universitario del Norte. Al respecto, explica la doctora Norma Guadalupe González Montoya, encargada del servicio de brigadas del Laboratorio de Análisis y Determinación Molecular de este plantel.
Al día de ayer tuvimos una positividad bastante alta, del 55% aproximadamente. Entonces, ya tenemos casi lleno el espacio de la agenda del jueves. Me imagino que el panorama es un poco crítico y sobre todo porque veo que en la zona la gente realmente no se está cuidando. Muy poca gente usa el cubrebocas, entonces la transmisión es muy alta. Así que yo me imagino que el panorama es crítico y van a continuar la transmisión entre familias, sobre todo, se está dando bastante. Y algo le digo que sí me llamó la atención es que regresaron los adultos mayores y ya no estábamos teniendo. Entonces, básicamente, pues a ellos son a los que tenemos que cuidar, ¿no?
Al día en el CUNORTE se pueden realizar hasta 80 pruebas tipo PCR. Este martes realizaron 68. La entrevistada dijo que solo se realizarán a quienes hayan solicitado su cita en el teléfono 33 35 40 30 01. Lamentó que sean los adultos mayores quienes recurren nuevamente a solicitar la toma de muestra.
El día de ayer realmente tuvimos ahora sí más personas adultas, porque meses atrás estábamos teniendo mucha gente joven. Ahora también hubo jóvenes, pero regresaron los adultos mayores, cosa que no estábamos viendo en meses previos, digamos octubre, noviembre, era la mayoría era pura población joven. Niños no tuvimos, digamos mayores de 20 años y adultos mayores.
¿Y quién solicita más la prueba, hombres o mujeres, doctora?
Mujeres, definitivamente. Hay hombres que no se quieren realizar la prueba y bueno, definitivamente mujeres.
Con las nuevas disposiciones del gobierno del estado de Jalisco, en donde se señala que se tiene que presentar el certificado de vacunación o el comprobante de una prueba PCR reciente para poder ingresar a espacios de aforo, la entrevistada dijo que es importante que la población sea consciente y no mienta para tener acceso a la prueba.
Sí existe la posibilidad de que alguien pudiera mentir, que lo veo muy lamentable porque estarían ocupando el lugar de una persona que realmente lo necesite porque esté muy sintomática. Pero bueno, el call center ya tiene diseñado cuestionarios, un esquema con el cual ellos a las personas que sí ameritan una prueba, pues les dan la cita. Entonces, ojalá y que la gente no acuda a nosotros simplemente por una prueba, mintiendo o para poder ir, por ejemplo, a un partido de fútbol, ¿no? Hay mucha gente ahorita que necesita las pruebas. Hay gente que está bastante enferma, entonces ojalá y la gente no recurra a este medio. Un llamado a la población que por favor se cuide. Si no se quieren hacer la prueba, pues al menos aíslense, aunque parezca un resfriado leve, aíslense, porque para algunas personas puede ser un resfriado leve, pero para otros puede significar problemas de salud más serios, secuelas, hospitalizaciones, etcétera, ¿no?
Por el momento, solo martes y jueves se tomarán muestras. En caso de ser necesario, se recurrirá a aumentar un día más por semana, concluyó. Anita, pues así las cosas, así arranca este martes, la toma de muestras tipo PCR aquí en el Centro Universitario del Norte. Se realizaron 68 y la positividad a COVID-19 estuvo en el 55% de las mismas.
Y como lo dice la doctora Norma
Guadalupe González.
Lo lamentable es que nuevamente adultos mayores están viendo afectados. Y aquí pues las razones pueden ser muchas, ¿no? Desde la irresponsabilidad de las personas que conviven con ellos y no los cuidan, descuido de ellos también. En fin, pueden ser muchos los factores. Y bueno, recordemos que son de los grupos más vulnerables, ¿no? Claro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Y sea como sea, independientemente del grupo que se esté viendo más afectado, lo importante también aquí es tener presente cómo están elevándose los casos, el número de contagios, y prever todo lo que se pueda, ¿no?
Sí, así es como tú lo dices. Ya lo decía también la entrevistada, mucho tiene que ver, pues, por esta temporada y por las fiestas decembrinas que acaban de pasar, uh-huh. pero también, pues, por esa falta de responsabilidad de la población a seguir acatando las medidas. Un aspecto muy importante, la vacunación, que también, pues, como bien sabemos, reduce el riesgo, reduce las posibilidades o probabilidades de hospitalización. Entonces, pues, hay que acatar a todo esto. La enfermedad, pues, es real. Muchos de nosotros ya, pues, podemos hablar al respecto y desde cómo se ha vivido. Entonces, pues, hay que cuidarnos. Algo muy importante que también mencionó la entrevistada es que también seamos conscientes de la situación y pues no se llegue a la mentira, ¿no? Y ahora con estas nuevas disposiciones que se tiene por parte del gobierno del estado, donde se va a solicitar el certificado de vacunación o el comprobante de una prueba reciente para poder ingresar a los espacios de aforo, pues puede haber quien quiera recurrir a estas pruebas que son necesarias en realidad para la población solo por ir a algún evento.
Es que sí, como lo mencionábamos ayer, esta medida creo que se presta para muchas cosas no muy positivas, ¿no? En el sentido de benéficas, pues, de buenos.
Por supuesto.
Porque positivos va a haber muchos, ¿no? Pero casos positivos va a haber muchos, pero sí se presta a un negocio ilegal, digamos, a abusar de estos servicios que realmente hay personas que los necesitan y que no tienen acceso por la cantidad de llamadas, y muchas de esas personas es precisamente porque quieren tener el resultado y gratuito, ¿no? Ah, que la prueba sea gratuita. Claro. Ayer, me voy a robar un minutito del Expreso de las 10, ayer publicábamos información que nos compartieron desde la emisora central en Guadalajara, en donde se maneja el costo, se da a conocer el costo de las pruebas que se están realizando en los laboratorios de Guadalajara, y carísimo, ¿eh? Entonces, por eso también la gente con más facilidad recurre a este servicio gratuito. Miren, nada más para darles una idea, la prueba PCR más cara que está registrada pues en esta tabla que nos hicieron llegar es de 4,300 pesos. Uh-huh. Y la más barata que estoy encontrando en esta tabla es de 950. Sigue siendo cara.
Claro. ¿No? ¿PCR?
PCR, exactamente. Y bueno, ya está la de antígenos, la de anticuerpos, etcétera. Y sí, hay una variación. Pero ¿qué va a hacer la gente? Recurrir a los servicios gratuitos. En su mayoría, ¿no? Sobre todo cuando tiene esta finalidad, nada más de conseguir un comprobante para que te puedan permitir el acceso a algún lugar. Y hay personas que realmente necesitan la prueba, que no pueden costear estos gastos. Es muchísimo, 4,300 pesos, ¿no? Es claro. Una exageración. Pero bueno, gracias Gonzalo, gracias a todos por el favor de su sintonía. Cuídense mucho, nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.